Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El Fondo Monetario Internacional alerta de que lo peor de la crisis económica está por llegar. Gonzalo Zavalla.
Y se suma así al Banco de España, la AIREF, al Servicio de Estudios del BBVA, que rebajan de forma importante las previsiones económicas en las que se basa el proyecto de presupuestos. Según el FMI, creceremos un 1,2% el año que viene. Son 8 décimas menos que la previsión de abril y casi la mitad de lo que calcula el gobierno. El fondo, sin embargo, matiza que no ha tenido en cuenta el crecimiento del último trimestre ni el impacto de los fondos europeos, que elevarían la previsión. Nadia Calviño, vicepresidenta, resta importancia a estas diferencias.
Lo que vemos es una economía que hasta el momento sigue registrando un crecimiento sostenido y que tiene elementos de fortaleza para poder afrontar los retos que tengamos por delante en los próximos meses, que por supuesto van a ser complicados.
Sin dejar la economía, te cuento que hoy la electricidad nos va a dar un ligero respiro por aquello de ser festivo. Respiro, entre comillas. Vamos a pagar la luz a 211,37 € el megavatio hora. Lo que va subiendo también poco a poco, pero sin cesar, es el carburante. Echar gasolina este miércoles nos va a costar de media 1,75 € y echar diésel 1,93 €. Y ojo, si eres transportista y tienes pensado pasar por Francia. La Federación Nacional del Transporte advierte de la escasez de combustible en el país galo y pide a los transportistas que llenen el depósito antes de cruzar la frontera. El gas, por su parte, baja unos céntimos este miércoles y se sitúa en 80 euros el megavatio hora.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Partido Popular ha cedido en algo fundamental, y es que nosotros no pedimos una nueva ley como requisito previo para renovar el Consejo actual, sino que aceptamos que esa ley la pospongamos para los próximos meses. Creo que eso es una cesión francamente muy intensa.
Acabas de escuchar a Alberto Núñez Feijóo. Ayer gobierno y oposición se reunieron en la Moncloa y esta vez parece haber voluntad de acuerdo, pero solo eso. El PP quiere que se cambie el método de elección de los vocales del Consejo, pero ha decidido que esa no sea una condición para renovarlos ahora. Lo deja para más adelante, pero tampoco ha puesto fecha. Ricardo Rodríguez.
El gobierno eludió ofrecer pistas para evitar que descarrile una negociación con el PP pretendidamente rápida. Por eso Isabel Rodríguez midió cada palabra.
Estamos avanzando en un acuerdo y por tanto hoy no es momento de mostrar nuestras diferencias, que las hay, sino de que lo antes posible podamos acabar con lo que era una anomalía.
También Alberto Núñez Feijóo confió en que el acuerdo cristalice pronto y verbalizó su cesión, posponer unos meses un cambio del sistema de elección del Poder Judicial al que, según el líder popular, se comprometió Pedro Sánchez.
No pedimos una nueva ley como requisito previo para renovar el Consejo actual, sino que aceptamos que esa ley la pospongamos para los próximos meses.
La Moncloa rechaza en privado condicionar la renovación al cambio de las actuales reglas.
Y esta mañana toca ofrenda floral a la Virgen del Pilar en Zaragoza. Empezará a las 7:45 y va a durar más o menos hasta las 10:00 p.m. Teresa Fernández.
De los actos más esperados por los ciudadanos y visitantes de Zaragoza, y ahora mismo las calles de la capital aragonesa están sonando así. Horas quedan para que empiece la edición número 63, en la que participarán 814 grupos, 11 grupos más que en el 2019. ¿Y cuándo y dónde empezará? Pues la ofrenda pasa por el Paseo de la Independencia. El punto de salida, la Plaza de Aragón, a las 7:45 de la mañana, y se prevé que acabe pues en torno a las 10:00 p.m. en la estatua de la Virgen en la Plaza del Pilar. Todos los años hay un país invitado que suele ser latinoamericano, pero este año se hará una excepción. Ya se hizo el año pasado con un homenaje a La Palma y este año será a Ucrania. Te recuerdo que para asistir tienes que estar previamente inscrito y no olvides, claro, llevar tu clavel rojo para poder colaborar en la confección del manto.
Tienes más información en cope.es y ahora sigues en la noche de COPE con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado. Escuchas La Noche.
Con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
Son las 3:04 de la madrugada, las 2:04 en Canarias. Oye, qué marcha tienen ahora en Zaragoza, ¿eh? Dan ganas de cerrar el programa a las 4 y marchar para allí. Claro, en esas horas previas a la ofrenda a la Virgen del Pilar y a la celebración de su fiesta grande. Bueno, empezamos nuestra tercera y última hora del programa de La Noche de COPE. Bienvenido, bienvenida, si es la primera vez que conectas con nosotros. Si ya eres uno de los nuestros, nos conoces y sabes bien que somos familia, que somos compañeros en la noche. Quiero contarte la historia de una pionera. Ser pionera en algo y abrir camino nunca ha sido fácil. Y si además para ello tienes que romper las normas establecidas, ya se convierte en un hito. Pues bien, eso es lo que ha hecho Alexandra Cortizo. Tiene solo 18 años y se acaba de convertir en la primera mujer en jugar al fútbol en un equipo masculino.
¡Wow, Alexandra! O sea, vas a ser la primera. Pueden venir muchas más detrás tuyo y lo tienes que hacer bien para que la gente vea que las mujeres también podemos hacer lo que hacen los hombres.
Fue el pasado fin de semana. Alexandra saltó al campo con el número 7 a la espalda en el partido que el club de fútbol Splice disfrutó contra el Cadaqués. ¿Y cómo crees que vivió ese fin de semana de debut en un equipo mixto?
Bah, es todo un honor, ¿no? Que soy la que ha pasado primero por esta puerta. Entrar al campo y que todo el mundo te aplaudiese, te gritase de emoción, de venga va, tú puedes. Los ánimos que me dieron fueron totalmente increíbles.
Así se lo ha contado un compañero de Antena 3. Alexandra, como te digo, tiene 18 años, raíces gallegas. Siendo tan joven, no hace tanto que debutó en cuarta división catalana de fútbol masculino y ahora por fin, con la nueva norma de la Federación Catalana de Fútbol, puede jugar con hombres. Ella no cabe en sí de gozo y, como ha dicho, juega como uno más.
Sí, yo no me corto nada. Yo era como un chico más. No tenía miedo a nada, tiraba para adelante y si me hacía daño, pues me hacía daño.
Es conocida en el fútbol femenino catalán por su enorme olfato goleador. Las dos últimas temporadas acabó siendo pichichi de la segunda división femenina catalana. El año pasado, para que te hagas una idea, marcó 25 goles en 20 partidos. Y por los pelos no marcó en los 20 minutos que pisó el campo el pasado fin de semana.
Pero si entra ya hubiese sido el bombazo, ¿no? Yo ya hubiese dicho, ¿cómo me voy del campo?
Pero no pasa nada, no pasa nada. Esto solo es una toma de contacto. Seguro que a la próxima y con lo cerquita que lo tuvo, lo va a conseguir Alexandra. De todos modos, su mayor golazo hasta ahora ha sido convertirse en la primera mujer en España en jugar dentro de un equipo de fútbol masculino, derribando así una nueva barrera en el camino hacia la igualdad. Y con lo joven que es, recuerda, 18 años, seguro que no será lo primero que tire abajo. Bravo por ella.
Fuera tan fuerte que a veces retumbara las montañas y escuchara en las mentes un día adormecidas las palabras de amor de mi garganta. Abrir los brazos, la mente y repartiros que solo se enseñaron el odio y la avaricia. Y yo quiero que todos como hermanos repartamos amores, lágrimas y sonrisas. De pequeño me impusieron las costumbres, me educaron para hombre adinerado, pero ahora prefiero ser un indio que un importante abogado. Hay que dejar el camino social aquí tranado, porque en ese nos quedan pegadas las pezuñas que volar libre al sol y al viento repartiendo el amor que tengas dentro. Hay que dejar el camino social aquí tranado, porque en ese nos quedan pegadas las pezuñas que volar libre al sol y al viento repartiendo el amor que tengas dentro. Hay que dejar el camino social aquí tranado, porque en ese nos quedan pegadas.
Es miércoles, es 12 de octubre, es el Día del Pilar, es el Día de la Hispanidad y en la noche de COPE también estamos de fiesta, pero sin faltar a nuestras citas habituales. Fíjate que quizá muchos de vosotros mañana tengáis el día libre, podéis descansar y a lo mejor tengáis un huequito para ver una serie. Atención, siendo miércoles hoy toca series en la noche de COPE y nuestra querida Rosana Rábago nos va a presentar una Made in Spain, un asunto privado.
Hay un asesino en serie suelto.
Lo llevo en la sangre, la garra de policía.
Pero si no hay mujeres policía.
Pues ese es el problema, Héctor.
La elegancia no está reñida con la inteligencia, inspector.
Nadie es quien parece ser en esta comisaría.
La serie nos presenta a Marina Quiroga, la hija de un comisario de policía que tras ser testigo de un asesinato decide comenzar su propia investigación para encontrar al culpable. Enseguida descubrimos más sobre esta detectivesca ficción. Y esta noche volvemos a encender el tocadiscos en la noche de COPE para ponerte música. Esta madrugada vamos a hablar de una de las funciones más importantes, pero más desconocidas de la música, la de los compositores. Hoy conoceremos a dos grandes compositores de nuestro país. Probablemente, si les has escuchado, porque uno es José Luis Perales y el otro es Juan Pardo, pero ¿sabrías decirme qué canciones han escrito para otros artistas? Enseguida nos los desvela Fefe Franco con un nuevo episodio de El Tocadiscos de la Noche de Cope. Y contigo hasta las 4 hablando de los amigos. ¿Qué cualidades debe tener un buen amigo? Carlos Márquez, buenas noches.
Buenas noches, querida Beatriz. Pues sí, efectivamente, esta madrugada estamos estableciendo esos baremos, ¿no? Para ver qué tiene que tener una amistad para, o qué características debe tener una persona para ser amigo de nuestros búhos. Y nos están contando, pues bueno, cuántos amigos tienen, qué aventuras están recordando pasar con sus amigos. Bueno, tenemos una noche de amistad muy bonita esta madrugada de miércoles. Ese 12 de octubre ya, y bueno, pues Marcelo, bueno, si quieres participar, como siempre, que ya se me olvidaba, 661-201-512, teléfono de WhatsApp de la noche de COPE, o si lo prefieres, pues déjanos el mensajito, el comentario que quieras en las publicaciones que hemos dejado en Facebook y en Twitter. Marcelo Núñez nos escribe y dice, la amistad se desenvuelve para mí en un escenario sustentado por tres pilares, que son la sinceridad, la lealtad y el respeto. Dice, en ese escenario hay un decorado formado por la complicidad, la comunicación y la confianza, algo que siempre hay que ganárselo. Vaya cuadro nos acaba de pintar Marcelo Núñez. Qué maravilla y qué poesía.
Los mensajes que son.
Sí. Vamos a escuchar a José Luis el taxista y a Sito de Lorca. Sito tiene unos amigos muy chulos y nos habla también de un concepto muy interesante. Y José Luis nos habla de sus mejores amigos y de las aventuras que pasó con ellos. Le escuchamos.
Uno o dos me quedan. Tenía dos muy buenos, pero ya no están aquí con nosotros. Que precisamente fue con los que hice una excursión, que es la aventura mejor que he pasado en mi vida, que nos fuimos, siendo críos con 14 y 15 años, nos fuimos de Zaragoza a Huesca con bicicletas para la fiesta de San Lorenzo. El fin de semana ese fue maravilloso. Es lo mejor que me ha pasado en mi vida.
Yo a lo mejor considero amigo a la gente con la que me he criado. Luego está la familia que tú eliges, que esos son 5 gatos, incluido a vosotros, que a vosotros también os considero mi amigo. Bueno, a vosotros, a Tiempo de Juego, a Pulpito, a Herrera. Amigos en la distancia. Amigos radiofónicos.
Me encanta.
Me ha encantado.
Sí, no solamente el concepto,
amigos,
sino
de las ondas.
Los amigos de la noche, ¿verdad? Eso es. Pues muchas gracias a Sito por ese mensaje tan bonito. Victoria de Málaga dice, amigos, bueno, muchos no en cantidad, pero sí en calidad, desde la infancia, que eso es otra. Ahí, yo no sé si tú guardas algún amigo de la infancia, de cuando ibas al colegio, esos primeros años. Pero esos hay que guardarlos como un tesoro, ¿eh? Porque si nos han aguantado
tantas
décadas, es para ponerles un monumento. Pues mira, en este caso, Victoria de Málaga dice que sí, que desde la infancia guarda. Y dice, otros vinieron más tarde para quedarse. Y bueno, como algunos que son simplemente conocidos. Dice, cualidad. Y dice, pues que sepan escuchar y que sepan estar. A pesar de que he tenido alguna decepción, pues sigo creyendo en la amistad. Y nos deja otra frase también muy bonita, que es, andar con un amigo en la noche es mejor que andar solo en la luz. Uy, caramba, qué poetas tenemos esta madrugada. Como
están,
es,
inspirados, sí, ¿eh? Sí. Es que la noche inspira.
Es justo lo que te iba a decir, la amistad también saca muchas cosas buenas. Y hablando de poetas, pues vamos con Fátima de Las Palmas, que además ella tiene una amistad preciosa y es de estos casos en los que ha pasado más tiempo esas dos personas juntos que separados a lo largo de su vida. Escuchemos a Fátima.
Yo, amiga, tengo una nada más, y amigos tengo uno. Le digo, los dos son locutores de radio. A la primera, que es mi amiga, mi mejor amiga de toda la vida, la conozco hace 40 años. Y a mi mejor amigo hizo 2 años. Pero son las dos personas más encantadoras que hay en mi vida. Y los quiero mucho a los dos. Y no 40 años, otros 80 años más de amistad. Viva la amistad. Hola. Y sobre todo, viva la radio.
Claro que sí, pues viva la radio, claro que sí,
que Fátima. Que viva,
que viva. Que viva, que viva. Esta madrugada estamos dándonos muchos abrazos radiofónicos, ¿no? Estamos abrazando a nuestros queridos buidos porque estamos hablando de esa amistad, ¿no? ¿Qué cualidades debe tener una persona para ser amigo tuyo? ¿Qué buenos amigos tienes? ¿Qué debe tener un amigo para ser considerado bueno? Y si te apetece también contarnos alguna aventura que recuerdas haber pasado con tus amigos o tus amigas, adelante. Tenemos los canales abiertos. 661-201-512. Ahí puedes enviar tus notas de audio y tus mensajitos al teléfono de WhatsApp de La Noche de COPE, o si lo prefieres, déjanos un comentario, también un mensajito en nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook y en Twitter tecleando @ La Noche de COPE.
Beatriz Pérez Otín.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Hold on to me as we go, as we roll down this unfamiliar road. And although this wave is stringing us along, just know you're not alone, 'cause I'm gonna make this place yours.
Desde que el mundo es mundo, las desigualdades han formado parte de la existencia humana. Los más débiles, o los que menos recursos poseen, tienen más problemas para prosperar en la sociedad. Por suerte, y también desde que el mundo es mundo, el arte es un bálsamo y un escaparate para esta misma sociedad, esta sociedad llena de desigualdades. La pintura, la literatura, la música, a través de las historias que nos muestran, nos sacan de nuestra propia realidad para conocer otras. Son una herramienta para hacernos pensar y para reflexionar.
Esta cañada es tan antigua como el tiempo. Se nos echan de aquí donde vamos.
Se nos congelan los polos, se nos congelan los pies, se nos congelan las manos.
Me llamo Naima y quiero preguntar, ¿cuántos días nos quedan sin
luz? Luz puede ser cuando el día se abre al sol y deslumbra mi salón, convidándome a crecer.
No sé si sabes que desde hace más de 2 años los 7.000 vecinos de la Cañada Real de Madrid viven sin luz. Una precariedad con la que han lidiado y vivido en medio de una pandemia o con la borrasca Filomena, ¿eh? ¿Quién se acuerda de Filomena a estas alturas? Pues bien, ahora su historia está en el teatro. Sí, sale de la Cañada para llenar el escenario del Teatro Valle Inclán. Se llama 400 días sin luz. Una de las cosas que más nos ha llamado la atención es que quienes forman parte de su elenco son algunas vecinas de este barrio, y hoy está con nosotros una de ellas, Rachma Hitach, que además es la presidenta de la Asociación de Mujeres Árabes Luchadoras. Rachma, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Lo primero que te quiero preguntar, o que me gustaría que nos contases, es qué es la Cañada Real. Tú vives allí. Ahora mismo nos están escuchando miles de personas en toda España. Y me gustaría saber cómo es vivir allí.
Pues, bueno, como decimos siempre, Cañada es un barrio más. Que aquí estuvimos y estamos lo más tranquilos que hubo en otra parte. Yo antes de venirme aquí, hasta el 2007, estuve en Alcobendas, viviendo ahí tan tranquila y tal, pero como que la familia mía también vinieron aquí en la Cañada y nada, con tanta Rachma que aquí acércate, que la cosa más tranquila y tal. Y la verdad, eso es lo que encontré, que no, y hablo del sector 5, donde vivo yo, es la tranquilidad. Hasta que ya hemos tenido la época de la fenómena, la época del corte de luz, ahí está y empieza el cambio y el sufrimiento.
Esto es la Cañada Real. Y ahora vamos a contarle a los oyentes qué no es la Cañada, porque es cierto que la gente tiene una imagen de vuestro barrio sin haber estado allí. tú lo sabes bien. ¿Qué cosas se dice de la cañada que no son verdad, Rachma?
Pues ya lo que sale en todos los partes y la gente que todavía lo que es la droga, el aprovechamiento de lo que es la luz, el aprovechamiento que es el agua, y eso es totalmente es agotador, porque nosotros no consideremos de otro mundo, porque es un barrio más. Nosotros queremos pagar la luz y queremos legalizar nuestros barrios y la cañada en general, de como que el 1 ya es legal, el 2 está en proceso, pues el 3, 4 y 5 hasta el 6, ¿por qué no? ¿Por qué no se puede hacer si está el 1 legal y estamos en el mismo suelo? ¿Por qué no podemos? Y eso es lo que estamos pidiendo.
Así es que estamos hablando, bueno, si no me equivoco, Rachma, de 14 sí. kilómetros de largo. Es el mayor asentamiento de Europa.
Sí.
Os habéis quedado a oscuras sí. hace 2 años. De esos 7.000 vecinos que vivís sí. ahí, bueno, es que es todo un pueblo, 4.000 sí. son menores sí, de sí. edad. Que transitan por los caminos, muchos de ellos sin asfaltar,
1800,
sin luz.
1.800 de ellos, ahora ya desde la fenomena, cuando hubo el censo, es 4.000. Desde ellos son 1.800 niños y niñas, son menores, pero ahora ya se va creciendo. Esto es lo que está censado.
Y entiendo que Rachma, como las cosas de Palacio van despacio, sí. de repente a alguien se le ocurre llevar sí. vuestra historia al teatro, ¿no?
Sí.
Se ha estrenado
sí,
recientemente
sí, sí.
en el Centro Dramático Nacional.
Ajá.
Y cuéntame, ¿cómo se ha materializado la historia de un barrio, en este caso el asentamiento,
vale.
en una obra de teatro en la que participáis
sí,
además
sí, sí, sí.
tres vecinas
sí,
del asentamiento?
Es que... Seguimos con la lucha, que lo que estamos haciendo, ya llega la Raquel y también Raquel y Vanessa Spin, que desde el inicio de todo lo que nos pasó, ellas estaban acompañándonos, haciendo un estudio, estar con nosotros en las manifestaciones, en día y noche, y ahí entraron, como decimos, en nuestra piel. Y salió a la luz, ¿por qué no? Esta obra, la verdad, es luz para nosotros, aún con el pagón, con todo, es un empujón muy, muy, muy grande. Y la verdad que sentimos que estamos contando la historia, no es contar, porque es nuestra, es lo que vivimos día a día y lo que hemos vivido, lo estamos demostrando, saliendo a la luz, para que la gente, por lo menos, aún no están acercando aquí la cañada, no conocen la realidad, pues con esta
pues
obra.
Pues la cañada.
Sí.
Y en 400 horas sin luz contáis la historia de Wafa, que es una adolescente que vive en la cañada y que sueña con estudiar medicina. Esta historia es real, porque muchas de vuestras hijas y vuestros hijos quieren salir a estudiar. Y algunos estudian.
Este es una parte de una realidad que lo que ha tenido Wafa, porque aquí hay bastantes estudiantes que están en el bachillerato, que están en la universidad y tienen y siguen teniendo, luchando aún con la falta de lo que hemos tenido del tema de la luz, pero ahí dale que dale, hasta que ya llegaron, aún con una nota un pelín baja, pero hasta los profesores también entienden bastante y dan mucho, porque el futuro no es un juego. Todo el sufrimiento que lo estás dando a tus hijos para que se vaya así, con un pagón o con una...
Claro, que se hagan una idea a nuestros oyentes, que muchas veces, muchas veces no, que durante estos 2 años habéis sustituido las bombillas por velas, que cuando se va a la sí. luz a las 6 de la tarde en invierno ya no se puede ver cómo sí. se va a poder estudiar, por sí. ejemplo, en el caso de la protagonista de Wafa. Pues una obra de teatro que pretende dar respuesta a las preguntas que se hacen sus propios vecinos, los vecinos de la Cañada Real.
Sí.
400 días sin sí. luz en el Centro Nacional, en el Teatro Valle Inclán de Madrid, Centro Dramático Nacional.
Sí.
Estará hasta el 13 de noviembre el arte, sí. en este caso el teatro, al servicio de una causa social. Rachma Hittach, debutando como actriz. Gracias por
sí.
atendernos, atender la llamada
muchas
de la noche
gracias.
De COPE. Y
gracias,
ojalá
a vosotros.
No acabéis sin luz este invierno. Que vaya bien. Buenas noches.
Pues eso, muy buenas noches. Muchas gracias.
Y del centro de España nos vamos a ir ahora hasta el sur. En el barrio sevillano de las 3.000 viviendas en el que es considerado el barrio más pobre, está Emilio Fernández, aunque todo el mundo le conoce como Caracafé. Este guitarrista gitano fundó una ONG para dar becas a los jóvenes. Podríamos decir que es un guitarrista solidario que saca de la calle a los niños a través de la música. Muy buenas noches, Emilio. ¿Cómo estás?
Buenas noches, Beatriz. Encantado de estar con ustedes y bueno, y de pasar un ratito agradable charlando. Cuéntame, ¿qué se te ofrece?
Vives en uno de los barrios más pobres de España. Allí te criaste y ahí no falta la solidaridad de todas aquellas personas que se van ayudando unos a los otros, ni tampoco la tuya. Cuéntanos un poco en qué momento decidiste crear esa ONG que da becas a los jóvenes.
Bueno, pues en principio la idea se me ocurrió pues pensando en mí mismo, ¿no? Me fijé en los chicos de aquí que eran pequeños, en los más pequeños, de 6 a 10 años. Y bueno, y noté que había un absentismo escolar grandísimo, ¿no? Y esa fue la primera idea que se me ocurrió en la cabeza, de coger la guitarra y reunir a los niños y un poco tener contacto con los colegios para ver qué niños faltaban y preocuparme un poco por ellos, hablando con la familia, para que acudiesen, ¿no? Ese fue el primer inicio de mi idea, ¿no? Un poco. Pero entonces ya con mis ansias y con la ilusión que yo tenía, pues ya esto empezó a interesarse empresas importantes, entre ellas fue la primera Conecta, y nada, se ofreció a ayudarme con todo el cariño, y yo le dije que este proyecto era un proyecto que si se hacía, se tenía que hacer muy bien, y era a largo plazo, lo puse a 15, 20 años. Ya llevamos 8 desde entonces, y mi idea fue esa, que qué los bueno. niños tuviesen la oportunidad que yo no tuve prácticamente, porque yo mis propósitos sí los conseguí, quise ser músico.
Y fuiste autodidacta, ¿no, Emilio?
Claro, y no había las oportunidades que hay hoy, tampoco.
De hecho, has dicho algo que lo hiciste pensando en ti mismo, ¿no? Esa ayuda que tú les proporcionas, yo no sé si la tuviste de pequeño. ¿Tuviste a tu lado un Caracafé que te ayudase para salir adelante?
Claro, corazón, el Caracafé cabía en mi alma y querer luchar y querer conseguir mis propósitos, ¿no? Lo que pasa es que antes era mucho más difícil. Yo cuando tenía 6 años, pues figúrate, para ver a un guitarrista pues tenía que andarme kilómetro y kilómetro y un tablao, y mi padre era muy estricto conmigo, también me llevaba a los sitios, también me ayudó muchísimo, y yo lloré mucho por una guitarra, porque no quería una guitarra y tuve 2 años llorando por una guitarra. Cuando la tuve, pues fue un... Quise estudiar mucho, quise aprender, no tuve profesores, porque los medios que tenía no estaban a nuestro alcance para eso, ¿no? Entonces, el propósito es eso, que estos niños no solo sean artistas, sino darle todas las oportunidades a nuestro alcance, a la fundación.
Lleváis así 8 años. Cuéntanos,
8 años.
¿Cómo es el día a día con los pequeños? ¿Qué es lo que quieres conseguir con ellos?
Sobre todo, inculcarle los valores principales de cómo tiene que ser una persona honesta, ¿no? Con respeto, cariño, mucho cariño. Esa es la base principal en mi corazón siempre que yo le inculco a todos los profesores y al equipo, que son maravillosos, y a los niños también. Y después, claro, la disciplina y que estudien. Inculcarle la importancia de estudiar, y si pueden conseguir carreras universitarias, que ya hemos becado a 18 o 19 alumnos de la escuela con carreras universitarias en una universidad prestigiosa que son privadas además, y la hemos becado, y va a ser una maravilla.
Tu labor se ha convertido en estos años en esencial, Emilio. Tiene que ser muy gratificante el poder ayudar a estos niños, a estos jóvenes, a ser personas honestas, con valores, a que puedan estudiar una carrera, ¿verdad? A tener las oportunidades que cualquiera tiene, independientemente de dónde hayan nacido.
De dónde hayan nacido, ni donde sea, ni raza, ni color, ni nada. Sino que simplemente inculcarles que en esta vida, si se proponen algo y son honestos y estudian y llegarán a conseguir sus metas, ¿no? Después están dentro de cada profesión que elijan o de cada persona están los genios, los menos genios, pero eso está en todas las profesiones, en médicos, en doctores.
Pero lo importante es que alguien les dé una oportunidad. Es que si no hay oportunidad, es imposible.
Claro, corazón, claro.
Le quiero contar a nuestros oyentes que Emilio Fernández Caracafé, que es nuestro guitarrista solidario de la noche, hoy nos hemos acercado a dos barrios pobres donde intentan sacar a sus jóvenes precisamente de esa pobreza a través del arte. ha colaborado con grandes figuras del flamenco, con Camarón, con Niña Pastori, con Manuel Molina, con Marina Heredia, con Pata Negra. Claro.
Sí, Israel Galván, en fin.
¿Cómo es trabajar con esta gente, Emilio?
Pues maravilloso, porque verdaderamente ese era mi sueño. Y sabes qué te digo. O sea, mi sueño no era ser un Julio Iglesias ni ponerme supermillonario con la música ni nada, sino era conseguir mi meta, que era que me conociesen, que yo grabase con las figuras y que dijesen el Caracafer que está tocando y hacer y trabajar y mostrarme así con mi música, cómo me expreso y lo que me gusta, ¿no? Y eso es maravilloso cuando una persona consigue lo que le gusta y trabaja en lo que le gusta. Si después honestamente tengo que hacer otras cosas como la he hecho, no te digo que no, pues sí. Pues también, honradamente, ¿por qué no? ¿Sabes qué le digo? Pero si consigues hacer lo que te gusta, maravilloso.
Es que estoy pensando que esto luego lo saben tus alumnos y dicen, jo, es que yo también, si él ha podido conseguirlo, que él también estuvo creciendo en este barrio, ¿por qué yo no? ¿No? Entonces también es un aliciente y una motivación. Pues, claro. Emilio, Caracafé, gracias por este ratito, pero sobre todo gracias por el trabajo que haces desde hace tantos años en las 3.000 viviendas, por esa juventud a la que le das una oportunidad.
Gracias a ustedes, Beatriz, por darnos estos ratitos tan agradables.
Buenas noches.
Limpiaba el agua del río como la estrella de la mañana. Limpiaba el cariño mío, manantial de tu fuente clara. Pese mi brazo al hombro, su brillo de luz de luna iluminaban tus ojos.
Escuchas La Noche
con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado.
Como cada miércoles, queridos búhos, llega el momento de echar un vistazo a la pequeña pantalla. Y hoy, celebrando el Día de la Hispanidad, tenemos que hablar de nuestras ficciones. Porque en España también hacemos series, buenas series. Y os tengo que decir que además, son extraordinarias. Por ejemplo, La Casa de Papel, Salvar al Rey o Apagón, son solo algunos ejemplos. Pero hay más. Para hablar de uno de ellos, contamos con nuestra compañera Rosana Rábago, a quien saludo ya. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Bea. Pues la verdad es que sí, tú lo has dicho. En España hay que reconocer que hacemos muy buenas series. Algunas de ellas ya las mencionabas. Pero si hay una productora que, al menos para mí, opinión personal, es la reina de la pequeña pantalla de nuestro país, esa es Bambú Producciones. Para quien no lo sepa, esta compañía ha sido la responsable de crear ficciones pues como Velvet, Gran Hotel, Las Chicas del Cable o la reciente Now and Then. Además, de ella es precisamente la serie que te traigo hoy. Solo tiene una temporada y se estrenó hace poco más de un mes, concretamente el pasado 16 de septiembre. Hoy hablamos de un asunto privado.
Señor comisario, infórmeme de la situación.
Mujer, 35 años, herida por arma blanca. Causa posible de la muerte, sección de la arteria carótida.
¿Algún testigo?
Sí.
¿Marina?
Sí. ¿Puedes creer que estaban cogiendo pruebas en
guantes. ¿Qué policía? Ahí, fumando al lado del cadáver. ¿Se puede saber qué les enseñan en la academia?
Bueno, por si quedaban dudas, la serie es de época. De hecho, diría que está ambientada en 1940, muy propia, por cierto, de Bambú Producciones. Pero se diferencia de las demás en que la ficción, además, es de misterio y, aquí viene la gran diferencia, es policíaca. Pero como buena seña de identidad de nuestra productora, su protagonista es una mujer.
Sí, tengo aquí delante la sinopsis y veo que la protagonista es Marina Quiroga y que la interpreta Aura Garrido. ¿Qué más nos puedes contar sobre ella?
Ella es la hija del recientemente fallecido comisario de policía de Suecia y desde bien pequeña a ella y a su hermano les han inculcado aquello de investigar crímenes. Un hobby que, por cierto, para niños de su edad no veo muy adecuado, pero bueno. Por eso, en cuanto ella es testigo de primera mano de lo que le sucede a una pobre mujer que, como te puedes estar imaginando, Bea, acaba siendo asesinada, no puede estarse quieta y se mete de lleno en la investigación.
Hay un asesino en serie suelto. Ha llegado el momento de dar un paso al frente y demostrar que puedo ser la gran policía que mi padre me enseñó a ser.
Usted no puede detener a un asesino como si fuera un policía, porque no es un policía.
Nunca se me ocurriría una cosa así.
Pero afortunadamente no lo hace sola. Cuenta con Héctor, un personaje al que da vida nada más y nada menos que el actor francés Jacques Renaud.
Así es, Bea, pero contrario a lo que muchos podáis pensar, Héctor no es un detective, algo que a mí de entrada ya me llamó la atención, porque no me lo imaginaba en el papel que realmente representa y que procedo a desvelar. No, él es el mayordomo de la familia Quiroga.
Señorita Marina, ¿ya ha terminado el discurso? ¿Se puede saber a dónde va?
Tengo una cita ineludible.
Señorita, si se marcha, se va a meter en un lío. Y lo que es peor, me va a meter a mí también.
Héctor, dije que estaría en el nombramiento y ya le han nombrado. Tú no tienes por qué haberme visto. Ah.
No obstante, ayudó al padre de Marina durante sus investigaciones. Y bueno, digamos que de ahí tiene un pelín el gusanillo. Así que sin dejar de lado sus labores, y estoy convencida de que en un afán por proteger a Marina de la que se está metiendo, que no es poquita cosa, la ayuda en la investigación y se convierte además en uno de sus mayores aliados.
Ahora que mencionas lo del gusanillo de las investigaciones, creo que Marina no es la única que lo tiene en la familia, ¿no?
Pues sí, Bea. Hay un miembro de esa familia que sí que consigue ser policía. ¿Te acuerdas que al principio comentábamos que a Marina y a su hermano les enseñaba desde muy pequeño el padre a investigar aquello de los crímenes? Pues efectivamente, es el hermano de Marina, Arturo. Y de hecho, la serie comienza cuando él es nombrado comisario y recuerda las enseñanzas de su padre. Unas enseñanzas que, por cierto, tengo la pequeña sensación de que nos van a acompañar en forma de flashback durante toda la serie, ya sea por Marina o por Arturo.
Mi padre me enseñó que ser policía significa mucho más que resolver crímenes atroces y proteger a los ciudadanos. Es una forma de vida. Aún recuerdo la manera tan habilidosa que tuvo de acercarnos a ese sentimiento a mi hermana Marina y a mí. Cada noche nos reunía y jugaba con nosotros a resolver misteriosos casos. Casos que creíamos inventados, pero que con el tiempo descubrimos que eran reales.
Y también veo por aquí a otros actores de gran renombre en la serie. ¿Qué hacen? ¿Qué papel interpretan Ángela Molina y Gorka Ochoa en la serie?
En primer lugar, tengo que añadir que ellos son los primeros de una larga, pero que muy larga, lista de actores conocidos en nuestro país. También van a salir más adelante Tito Valverde, Alex García o Irene Montalá. Pero, respondiendo a tu pregunta, Ángela Molina da vida a Doña Asunción, la madre de Marina y Arturo. Ella, digamos que está muy, muy preocupada por el futuro de su hija. Algo que a Marina, la verdad, es que ni le va ni le viene. Al menos hasta que conozca a Pablo, el personaje al que da vida Gorka. Él es el detective que acaba compinchado con Marina y que le ayudará a resolver el crimen. Mientras, y estoy convencidísima de esto, se van a ir enamorando.
Sé dónde has estado. Lo sé muy bien. Has estado en el puerto a ver si te hacías con esas revistas de extraperlo.
Ya te ha pasado el parte de Arturo, ¿verdad?
Sí, porque estaba preocupada, hija.
No se moleste, señorita Quiroga. Eso que está curioseando no tiene nada que ver con el caso. Aún no sabe quién soy, ¿verdad? Soy Pablo Zarque, ¿es eso?
El mejor alumno de la última promoción que formó mi padre.
Mi padre fue mi gran maestro.
Y también te admiraba mucho.
La verdad es que me está llamando mucho la atención esta serie, Asunto Privado, Rosana, pero me gustaría saber tu opinión, ya que has visto algún capítulo. ¿Qué te está pareciendo?
El momento de lo que llevo visto, que es que aún me faltan algunos pocos capítulos, te tengo que decir que me está gustando. Como decía al principio, es una serie de intrigas y policial, que como bien sabes, Bea, es un género que a mí me llama mucho la atención. Pero está ambientada en, yo te diría, más o menos 1930 o 1940, con lo cual tienes la sensación de estar viendo una ficción al más puro estilo de Sherlock o incluso alguna de las basadas en las novelas de Agatha Christie. Aunque, por ponerle una pega, también se permite alguna licencia que puede chocarte un poco, como que los rayos ultravioletas ya existiesen en esa época.
¿Has oído hablar de la radiación invisible?
¿Radiación? ¿La de la bomba nuclear?
Como la de una bombilla normal y corriente. Enciende el generador. Si colocas un cristal con un tinte especial que bloquea toda la luz salvo la luz ultravioleta, algunos fluidos como la sangre o las huellas reaccionan a esa luz.
Oh, para que luego digan que sus revistas no sirven para nada.
Sin embargo, al final es un detalle de nada y es algo en lo que te fijas, pues eso, en el momento en el que lo estás viendo. No lo acabas recordando durante el transcurso de la serie. Por lo demás, tengo que decir que está muy bien cuidada estéticamente y la trama, aunque a veces es un pelín predecible, por lo menos en mi caso, te deja con ganas de más. Por no hablar de que Aura Garrido clava el papel de Marina Quiroga. Está claro que lo hicieron sabiendo que ella iba a ser Marina. Por cierto, no solo es una serie española, sino que se grabó en España, concretamente entre Vigo y Pontevedra.
Bueno, pues aquí tenemos una nueva serie en nuestro espacio de series y que también añado a mi lista, aunque seguro que esta la empiezo algo antes para celebrar este 12 de octubre. Muchísimas gracias, Rosana. Nos encontramos en 7 días.
A ti, Bea. Hasta la semana que viene.
En 20 minutos vamos a llegar a las 4 de la madrugada, a las 3 en Canarias. En estas primeras horas del 12 de octubre, Día de la Hispanidad, Día de la Virgen del Pilar, que probablemente puedas disfrutar, bueno, pues descansando, quizás sea también un buen momento recordar una gran serie cuyos protagonistas eran amigos. ¿Cuántas veces recurrimos a Friends para tener un buen momento? Carlos Márquez, buenas noches.
Muy buenas noches, Pérez Otín.
¿Tienes un mal día? Ponte un capítulo de Friends. ¿Tienes un buen día? Ponte un capítulo de Friends. ¿Y de qué va Friends? Bueno, pues de amistades. Aquellos que crecimos con esta serie en los 90, pues seguimos disfrutando de ellas. Era una amistad muy especial a estos colegas, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Yo, fíjate que bueno, es una serie de las más icónicas y además el revuelo que se montó, ¿no? Cuando hace poquito hubo ese revival, ¿no? Esa reunión, esos episodios o ese documental de reunión de Friends, que desde luego que era café para los muy cafeteros, ¿no? Para todos esos fans de la serie, desde luego que fue una de las cosas que más impactó. Y sí, es una serie que, bueno, que muestra, pues sí, esas aventurillas, esas idas y venidas de los amigos, que esta madrugada estamos hablando precisamente de este tema, de qué cualidades debe tener una persona para ser amigo tuyo, cuántos buenos amigos tienes, qué aventuras recuerdas haber pasado con tus amigos. Eso es lo que te estamos preguntando esta madrugada y, como siempre, puedes participar en el programa en esta recta final de la noche de COPE. Mándanos, si quieres, tu nota de audio al 661-201-512 o, si lo prefieres, déjanos un comentario o un mensajito en nuestras redes sociales. En Facebook y en Twitter somos @lanochedecope.
No siempre es fácil progresar en el trabajo, querido Hugo, querida, ¿verdad? Sobre todo cuando estás empezando en una profesión y tienes que tocar muchas puertas para hacerte un hueco. Me imagino que tú también habrás tenido que compaginar tus estudios mientras tenías un trabajo los fines de semana. O has echado más horas que un reloj en varios trabajos de lo más variopinto y que a lo mejor no tenían mucho que ver con tu formación. Yo no sé si te habrá servido de consuelo o de inspiración, pero muchas de las personas que hoy consideramos grandes estrellas o triunfadores en sus profesiones han dado tantas vueltas como tú. Y en ocasiones, una parte de sus ganancias vienen de trabajos que ellos no han cantado. Todos sabemos que la industria de la música es compleja, inestable, como la que más. Pero si hay alguien al que no le importa rebuscar en esas galimatías, es a Fefe Franco, que nos trae cada madrugada de miércoles las pistas preparadas y a punto en el Tocadiscos de la Noche. Muy buenas noches, ¿cómo estás, querido?
Buenas noches, Beatriz. Pues aquí otra semana más trayendo a los búhos buena música y curiosidades.
Hemos empezado escuchando Los Pecos con su canción Un par de corazones. Se dice que no es oro todo lo que reluce. Detrás de una canción conocida o de un gran éxito suele haber mucha gente trabajando. Mucha gente que a lo mejor no pasa luego a la historia. Mucho esfuerzo. Y a veces una parte del mismo ni siquiera lo conoce el que sintoniza la radio, como digo, o el que pone en bucle su reproducción esa canción, ¿verdad? ¿Por qué suele ocurrir?
Bueno, porque en realidad los discos ahí es algo mucho más allá del grupo. Sabemos que hay mucha gente detrás. Están los propios músicos, está el estudio, está los ingenieros de grabación, están los productores, las discográficas, el que diseña la portada. Y en ocasiones pasa que el que se nos olvida suele ser el compositor, el que ha hecho la letra o el que ha hecho la música. Ojo, eso no tiene que ver siempre que sea una versión, sino que desde los inicios de la industria de la música es muy común que el compositor sea diferente al intérprete. La composición para otros artistas ha sido un medio de ganarse la vida de muchos músicos. Recuerdo Tim Panley, por ejemplo, Los Americanos, era un conjunto de productores en Nueva York a finales del 19 y del 20 y principios del 20 que tenían el que copaban todos los grandes éxitos. Y a veces algunos de ellos tenían una carrera musical propia. Una de mis favoritas, por ejemplo, si la conocéis, es Carole King. Y por supuesto, en España, pues no es una excepción. Hay artistas que hoy son muy reconocidos que han compuesto muchísimas canciones para otros grandes intérpretes. Y en ocasiones son canciones muy conocidas y que otras veces ni siquiera encajan con su propio estilo.
Entonces, Fefe, ¿nos estás diciendo que hay grandes artistas españoles que han tenido éxito con canciones que han interpretado otros y que no sabemos que son suyas?
Efectivamente, y sí. En España tenemos dos grandes ejemplos y que además de edad no se llevan muchos años, unos del 42 y otros del 45. Son dos grandes nombres como Juan Pardo y José Luis Perales, que yo cariñosamente los he denominado, que no se ofenda a nadie, los JPs. Por las iniciales. Sobre todo son letristas, ¿de acuerdo? Tienen un enorme catálogo en las GAE. Son, de hecho, de los que más canciones tienen registradas. Y en el caso de Juan Pardo, se dice, o salieron en las listas, que es de los que más genera derechos de autor. Ojo, tienen ellos también sus carreras musicales propias. En el caso de Juan Pardo, pues le conocemos de Los Brincos, de Juan y Junior y de su propia carrera en solitario. Y en el caso de Perales, al principio solo componía para otros y en un momento dado le convencieron porque, oye, pues para sacar sus discos. Ojo, que han compuesto para Fórmula Quinta, para Marisol, para Masiel, para Julio Iglesias y para nombres como Rocío Jurado, la más grande, o incluso Isabel Pantoja.
Menudo plantel de artistas. Ya tenemos ganas de que empieces a sorprendernos con las canciones, así que...
Venga, pues vamos con la primera.
¿Cuánto tiempo sin escuchar esta voz? Inconfundible, por cierto, es Camilo VI, pero un Camilo VI súper joven, ¿verdad?
Es un Camilo VI muy, muy jovencito. Lo que hemos escuchado es la canción Llegará el verano, que lanzó en el año 1970, era su primer single como artista en solitario. Pensad que tenía una carrera ya con grupos anteriores y luego lo hemos conocido como nuestro gran Jesucristo Superstar, sí, con ese Getsemaní en ese programa de José María Íñigo, que casi hace heavy metal y que todos conocemos. Este fue la cara A de su primer single en solitario y es curioso porque la firmó como Camilo VI con X, no como Camilo VI. Bueno, esta es la primera que os he traído, esta es de la nómina de Juan Pardo y a ver qué os parece la siguiente.
Hoy en mi ventana brilla sola y el corazón se pone triste contemplando la ciudad porque te vas. Como cada noche desperté pensando en ti.
Vaya clásico que nos traes, Fefe. Inconfundible, la dulce voz de la rebelde Janet.
Sí, bien traído además porque yo soy rebelde porque el mundo me hizo así. Sí. Es su otro gran éxito. En este caso, Janet, esa gran artista que todos conocemos y que además es hispano-británica, de madre, si no recuerdo mal, canaria, de padre belga de origen maltés. Estas mezclas que se dieron en la música española, sí, sí. En los años 70. En este caso, la letra corresponde a la nómina de José Luis Perales en el año 74 y es una de sus canciones más versionadas. Ojo, como os digo, que fue récord de ventas en Alemania Occidental y en Austria. Creo que fueron como 6 millones de discos. Es verdad que había firmado con una discográfica alemana, pero fue un auténtico bombazo. Ya tenemos dos grandes canciones, hemos pasado por Camilo, hemos pasado por Janet, pero os prometo que con la siguiente, A los búhos y a ti, os descoloco.
Menudo viaje acabamos de hacer en el tiempo, más de uno, a nuestra infancia. ¿Cómo nos gusta o nos gustaba Parchís? ¿También estos autores de los que estamos hablando, los JPs, componían canciones infantiles?
Claro, es un medio de ganarse la vida, como os digo. En este caso, pues por supuesto, para Parchís. Y esta canción la habéis reconocido todos. Es efectivamente el twist del colegio, que pertenece o está compuesta por Juan Pardo en el año 1980. Y la película, seguro que muchos de vosotros y de vosotras os acordáis, es La Guerra de los Niños, donde aparecía un actor tan conocido de los grandes actores del cine español como es Manuel Alexandre, que hacía de Don Matías, ese profesor.
Era el profesor, claro,
el profesor que querían echar y que yo creo que tan descolocado nos ha dejado la canción de los Parchís, a lo mejor a los búhos, como yo creo que se encontraba un poco el propio Manuel Alexandre viéndose en esos fregados, digamos, y en ese tipo de, sí, de películas tan fuera de su registro. Era muy normal componer para grupos infantiles, pensad que había un montón de grupos, los Nin, los Regaliz, Buenas noches, señor monstruo, y todos esos grupos no tenían, no componían sus canciones y había que tener a alguien que les hiciera las letras. Y en este caso, pues tenemos a Juan Pardo. Pero os prometo, y esta sí que sí, que esta ya es para enmarcar.
Ay, Fefe, anda que no hemos aprendido con Érase una vez el hombre, pero no sé, que también se metieran en series de televisión me sigue sorprendiendo. Cuéntanos.
Claro, las series de televisión, además, en este caso es una serie francesa, es una serie traída desde Francia, una producción francesa, Il était un temps melon o algo así, perdonadme los que seáis francoparlantes, pero mi dicción llega hasta ahí. Es una serie francesa y, como os digo, todas las series infantiles venían también con una sintonía, además venían normalmente con sus sintonías propias, en su propio idioma, y aquí había que adaptarlas o darles una letra para que tuvieran algún sentido. De hecho, todos conocemos nuestras canciones de Sancho Quijote, El Pequeño Cid
y canciones también,
de
Vicky, ¿no?,
el Vikingo, efectivamente, y muchas de ellas, y luego series más tardías, como Chicho Terremoto, como series extranjeras que había que ponerles letra. Y aquí también, por supuesto, nuestros queridos JPs metían baza. En este caso, la letra es de José Luis Perales. El grupo, algunos lo conoceréis, es ese grupo, como os he dicho, como los Nin, como los Regaliz, eran popitos. Y la canción es del año 83 y está coescrita con la hermana de Perales, que es Marisol Perales, que es un poeta, tiene una carrera como poeta, y con un tal Rafael Trabuccelli, que es curiosamente el productor que empujó a su carrera en solitario a Perales. Como os dije, al principio Perales solo hacía canciones para otros artistas y en un momento dado le dijo, ¿y por qué no sacas discos en tú solo? Y así se produjo esa enorme carrera musical que también tenemos que reconocer a José Luis Perales. Como podéis ver, pues os he traído esta noche pues ejemplos muy diferentes, desde lo más reconocible, como eso, pues como Janet o como Camilo VI, pero también hay que buscar lo inesperado y hay que ir a algo que está fuera de registro. Y yo siempre os invito, a ti y a los búhos, os invito a que busquéis. Busque,
a bucear, busquear, sí, y disfrutar, ¿no?, con los hallazgos.
Claro, busque, compare, y si encuentra algo interesante...
que lo comparta.
Que nos lo cuente, efectivamente, Beatriz.
Que nos escriba a La Noche de COPE, a nuestro 661-201-512, nuestro número de WhatsApp. Y nosotros, bueno, si tienen cualquier duda relacionada con la música, con la composición, te la hacemos llegar de semana en semana. Y si nos dan alguna idea para nuestro tocadiscos de la noche, también, ¿no? Siempre puede plantearse como un desafío para ti, Fefe.
Claro, por supuesto. Aquí estamos encantados de recibir las sugerencias de los búhos y que nos cuenten qué quieren escuchar. Aquí tenemos un repertorio de música bastante amplia y lo que quieran escuchar, lo que quieren que bicheemos, lo que quieren que les contemos, estamos a su disposición.
Fantástico, Fefe. Muchísimas gracias. Me ha encantado. Gracias por este viaje musical.
Muchas gracias a vosotros y hasta la semana que viene.
Beatriz Pérez Otín.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Ha tomado la guerra de Ucrania uno de los caminos peligrosos que puede tomar, porque el líder ruso ha decidido sacar los proyectiles.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Esta noche ha sido muy alarmada.
Imagínense ustedes que, igual que ocurrió en Kiev, las baterías antiaéreas no pueden interceptar todos los misiles que lanza el enemigo, que van directamente a un bloque de viviendas, donde viven familias normales y corrientes. Puede ser la suya que me está escuchando.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Fuimos las primeras religiosas que fuimos tomadas por los rebeldes.
Sean orgullosos de sus misioneros y sigan sosteniéndoles.
Este 23 de octubre es el día del Domund. Conoce la misión de la Iglesia y colabora en domund.es.
Yo no sé si sabes, querido Hugo, Carlos Márquez, que esta es la canción que el astronauta López Alegría se ponía cuando estaba dando vueltas alrededor de la Tierra.
¡Anda! ¡Qué buen gusto! Espacio. ¡Qué buen gusto! Que la ELO es un gran grupo, sí señor. Sí, hombre, Electric Light Orquesta.
Una de sus favoritos. Eso. La música nos une y con la música hacemos amigos. Vamos con el último mensaje.
Pues vamos a escuchar el historión que nos ha contado José, el camionero del tráiler. Qué bonitas las amistades que te dan estos momentos.
Una noche, después de estar de fiesta, él y yo trabajando, nos subimos a su coche, nos fuimos a la costa y nos fuimos a una playa a buscar una gente con la que habíamos quedado. Resulta que no estaban y era un todoterreno con ruedas grandes y metimos el todoterreno de culo en la arena. Y para salir de allí, pues aceleramos fuerte, echando arena para atrás y a la gente que estaba en la toalla. Moraleja, eso fue 10 años antes de casarme. Pues a la gente que le fue esa arena encima, fue a toda la familia de mi exmujer, que ya me divorcié. O sea que ahí está la anécdota.
Ahí lo llevas. Toma arena para el cuerpo.
Haciendo amigos. Bueno, vamos a ver cómo hace amigos Carlos Moreno Pulpo. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Bueno, me ha parecido muy buena esta anécdota. ¿Qué quieres que te diga? Muy buenos días, Bea.
Qué manera de empezar una relación, ¿verdad?
Sí, bueno, la verdad es que no empezaba con buen pie. Ni podía acabar también de manera peor. ¿Qué quieres que te diga? Pero bueno, ahí está la anécdota. Y con eso nos quedamos.
Una de cal y muchas de arena.
También es verdad.
Eso.
Es
verdad. Muy buen apunte, Márquez.
Ahí estamos.
Oye, lo primero, feliz día de la hispanidad, que es un día día importante feliz para nuestro día. País. Que es, tenemos que presumir también de día y de patrona. Y encima que, fíjate, hoy en Zaragoza lo bonito y emocionado que se va a celebrar la ofrenda. Dice que va a ser el récord absoluto de ofrendas de flores a la Virgen del Pilar, ¿eh?
Yo lo que siento no estar ahí. Tanto es así que he buscado un traje mío de baturra y me he plantado la foto en el Instagram.
Ah, pues hace muy bien, Bea. Hace muy bien. Lo que pasa es que el zaragozano, el mañico, lo necesita. Necesita estar al lado y hacerle ofrendas a la Virgen del Pilar. Y hoy va a ser un día de récord y lo vamos a vivir. Desgraciadamente nosotros que estamos fuera de Zaragoza lo veremos a través de la tele.
Bueno, pues seguro que a partir de ahora lo van a poder vivir también a través de la radio. Uh-huh. A partir de ahora, a partir de las 4, ponemos las calles, Carlos.
Ponemos las calles y vamos a hablar de cosas maravillosas, entre otras cosas extrañas que han sucedido en balcones en Barcelona, donde hay muros que atraviesan las propias paredes. Enseguida lo voy a contar porque suena así muy raro, pero va a ser increíble.
Wow, pues nos quedamos aquí con la oreja pegada. Gracias, Carlos.
Un besito.
Buenas noches.
Hasta ahora.
Carlos Márquez, hasta mañana.
Hasta mañana, querida.
Y gracias a todos los oyentes que nos dejáis formar parte de vuestra vida en la noche.